Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Bienvenidos y bienvenidas, autores de historias. En esta primera parte, entrevistaremos al fray Eugenio Martín Torres. Estaremos conversando sobre sus orígenes en la histórica ciudad de Guanajuato.
Saludo a las personas que siguen la programación de Autores de Historias. En esta oportunidad entrevistamos a Fray Eugenio Martín Torres Torres, de la Orden de Predicadores, sacerdote mexicano, licenciado en Historia y bachiller en Filosofía y Teología. Actualmente trabaja también como docente investigador de la Universidad Santo Tomás y del Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora. Escuchemos.
De un campo libre. Ay, de mí, llorona.
Fray, bienvenido a la entrevista.
Muchas gracias.
Pues usted nos comentaba que nació en la ciudad de Guanajuato, en México. Ahí pasaron sus primeros años de vida, usted y sus hermanos con su familia. Nos contaba sobre la arquitectura de Guanajuato, sus calles, y también nos hablaba acerca de todos esos lugares que usted ha visitado, y habla de manera muy especial y con mucho cariño sobre esa ciudad natal, Guanajuato. Me gustaría empezar preguntándole, ¿qué rescataría usted de la historia de la ciudad de Guanajuato? ¿Y qué importancia tiene eso para su historia de vida?
1519, que fue el año del arribo de Hernán Cortés y sus huestes, sus soldados, su tropa, lo que actualmente es mi ciudad, fuera del ámbito de Mesoamérica, era habitado por una cultura nómada conocida genéricamente como los chichimecas. Yo no usaría la palabra rescatar, sino mencionar. Es ese pasado chichimeca indígena que, al igual que en Colombia, los pijaos, los panches, pues no fueron conquistados en 3 meses, ni en 4 años, ni en 3 décadas. Fue una guerra larguísima, eso sería lo primero. Después la fundación de la ciudad, como caserío, después villa, después ciudad, y toda esa conjunción minera, todo ese mundo, ese universo minero, indómito también, toda esa bonanza, toda esa riqueza, después la independencia, de la región a la que yo pertenezco, para hablar con más propiedad, fue el fermento, la chispa del movimiento insurgente. En Colombia le llamarían patriota. Económicamente fue nefasto para mi ciudad porque se abandonaron las minas, se anegaron las minas y empezó una decadencia económica tremenda. A lo largo del siglo XIX, esa pugna entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, la guerra de reforma a mediados del siglo XIX, el triunfo liberal, mi ciudad fue siempre partidaria de Benito Juárez, de los liberales, fue refugio. Muchos paisanos míos fueron soldados. Después, el Segundo Imperio, Maximiliano de Habsburgo, su derrota, la República restaurada, se refrenda ese sentido político republicano, liberal, laico. Después, la dictadura del Porfiriato, de nuevo la bonanza minera, la Revolución Mexicana, la Constitución del 17, después la Guerra Cristera, la ciudad a la que pertenezco apoyó a los cristeros, y luego la reforma agraria, las cooperativas mineras. Pero por la Guerra Cristera, no una, este cristianismo desde una perspectiva eclesial, no de una iglesia triunfante, sino al contrario, una iglesia perseguida, asediada, sufriente. Y me encanta esa combinación de chichimeca, de minero, de liberal, con ese toque laicista, con ese sentido de religiosidad popular, esa fe también. Es un estado muy católico, pero lo maravilloso es esa combinación.
Toda esta ciudad está envuelta en lo que es la importancia del escenario educativo y todo lo que implica para la comunidad, ¿no? Y digamos que estás junto a sus padres, su abuela y sus hermanos. Su madre siendo química investigadora, su padre abogado, profesor. ¿Cómo se dieron esas dinámicas familiares? ¿Cómo recuerda usted esa época de la relación con sus hermanos y también con sus amigos de la infancia en esta ciudad, con esta aura tan peculiar?
En mi primera infancia, los años que yo era pequeño, recuerdo espacios. El primer espacio, mi casa, en el callejón de Mollas, que es en Guanajuato, solo tiene 3-4 calles, la ciudad. Entonces, yo crecí en el callejón de Mollas, en la entrada del callejón, desembocando en la calle de Pocitos. Y frente a la casa de mis padres estaba la casa de mi abuela Consuelo Miranda Aguillons. Y un puente que todavía comunica las dos casas. Bueno, yo recuerdo con muchísimo cariño, para mí algo entrañable, los sábados que junto con mi hermanita María Consuelo pasábamos la tarde del sábado con la abuela, dormíamos en la casa de la abuela. El domingo temprano nos íbamos a la misa, a la iglesia de Belén, y después al mercado. El mercado de comida estaba en la plaza de San Fernando. Entonces ahí era maravilloso. Y claro, el segundo espacio, el kindergarten, el jardín de niños, Dovalina, estaba frente a la universidad, frente al edificio central, en lo que ahora es el Museo del Pueblo, en la antigua casa de los marqueses de Rayas. Entonces yo pasé por lo menos 2 años en una casona del siglo XVIII con mis amigos, que todavía somos amigos. En Guanajuato cuando yo era pequeño había que 3 jardines de niños, 4 jardines de niños, exagerando. Después todos coincidimos en la primaria, la secundaria, la preparatoria. Entonces fuimos compañeros y amigos años y se conserva. También otros espacios importantísimos en mis primeros años: la Plaza de San Roque, el Jardín Reforma, calles, plazas, callejones, cerros, los paseos con mi abuelo Francisco, con mi abuelo Pancho a la presa de la Esperanza, con la familia. Recuerdo a Juanito, el chofer. Entonces, una convivencia, una infancia absolutamente normal, con un escenario de la segunda mitad del siglo XVIII, con un escenario arquitectónico de finales del XIX, primeras décadas del siglo XX. Entonces, pues la historia presente, ¿verdad? Después, ya más grande, teníamos más acción espacial. Entonces, con mis amigos, los Lanuza, con Agustín Arroyo, con Roberto Cárdenas, todos nos metíamos a los edificios antiguos, como Pancho por su casa. Entrábamos al Palacio Legislativo, por ejemplo, una construcción de finales del 19, y nos sentábamos en los puestos de los diputados locales, nos metíamos detrás de las cortinas, nos subíamos al estrado, veíamos los amos y señores, subir a las azoteas, el Teatro Juárez. Chilo, que era el responsable del Teatro Juárez, también un teatro de finales del 19, pues nos subíamos al escenario, ir a las montañas, a los cerros, a buscar minas. Con mis amigos, con David y Daniel Lanuza, entramos a una ex hacienda de beneficio abandonada, y fue maravilloso porque abrías los cajones de los escritorios y estaban las plumas, la agenda, la papelería. Nos metimos al molino, las máquinas, era como una máquina del tiempo. Deportista no fui, y mis amigos de la infancia más cercanos tampoco. Nuestros deportes eran las incursiones por los cerros, por los edificios, la biblioteca Armando Olivares, una biblioteca inmensa de la universidad que la estaban catalogando, con la típica disposición de pisos al edificio, con escaleras, con pasillos. No leíamos un libro en lo absoluto. Estábamos, leíamos, hacíamos travesuras, entrar a las sacristías, a las azoteas de las iglesias. Ese era nuestro deporte. Y llegar a San Pedro Gimbonene era lejos.
Y siguiendo, digamos, con este recorrido de su infancia y todas esas anécdotas que usted nos cuenta, usted nos comentaba que su abuela fue historiadora. Ella dedicó mucho tiempo al quehacer educativo, y se podría decir que se dedicó también de pleno al quehacer histórico. Y al ser usted historiadora ahora, pues imagino que el apoyo de sus padres y esa herencia intelectual de su abuela a la sociedad mexicana, en una perspectiva histórica, eso influyó de alguna manera en cómo usted se relaciona con ese quehacer histórico, ese acercamiento por la historia. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en lo que respecta a esa conexión especial con ese quehacer histórico, eso que usted percibía como la historia?
Mi abuela Consuelo era una mujer muy estudiosa, con una conciencia clara y práctica acerca de la importancia de la educación. Mi abuelo Francisco, lo mismo. Hay una escuela en la ciudad de León que lleva su nombre. Mi abuelo Don Carlos también tenía esa conciencia. Y hicieron un sacrificio enorme porque mi madre dejó la casa paterna a los 7 años para ir a la ciudad de Guanajuato a estudiar. Y todos mis tíos, mis tías hicieron exactamente lo mismo. Esa herencia a nivel mundial de la Ilustración del siglo XIX, del positivismo, acerca de la importancia clave de la educación. Con respecto a la historia, mis primeros contactos de niño fueron muy fuertes. En el camino al mineral de Cata, que es un santuario, hay un acueducto minero, obviamente. En Guanajuato todo es minero. Y a mí me impactó cuando alguien de mi familia me describió cómo en la Guerra Cristera, en 1926-1929, a los cristeros los ahorcaban en ese acueducto. Y un tío sacerdote tuve yo dos tíos sacerdotes en la guerra cristera, que fue sacerdote en Cata. Se encargaba de bajar los cuerpos y darles cristiana sepultura. Eso a mí me impresionó muchísimo. También mi abuela Consuelo era conocida del autor, del escultor de la estatua del Pípila, un héroe mítico de la independencia. Y es el autor de una escultura emblemática de la Ciudad de México, que es la Diana Cazadora, la fuente de Diana Cazadora. Entonces, mi abuela me contaba toda la historia del Pípila, este minero que se echó una losa en la espalda y a gatas se acercó a la puerta de la Lóndiga de Granaditas con una tea y incendió la puerta y entraron todas las tropas insurgentes o patrióticas de Miguel Hidalgo y tomaron la Lóndiga. Pero lo que mi abuela me transmitía era que todavía quedan muchas alhóndigas por incendiar, por abrir las puertas. Eso me encantó. Después me enteré que el Pípila es un personaje mítico, que Carlos María de Bustamante, este gran periodista e historiador de la primera mitad del siglo XIX mexicano, decía, es que no es lo mismo decir, y llegaron las tropas de Miguel Hidalgo, sitiaron la alhóndiga, balacearon, la tomaron y ganaron. No, sino un minero voluntario, a gatas, con una losa en la espalda, un héroe, incendió la puerta, es decir, individualizó el hecho para la transmisión de la importancia de la toma de la Lóndiga a los niños. Y yo fui niño víctima, porque caí, me encantó, víctima en el buen sentido, ¿no? Es decir, un recurso pedagógico de la historia. Esos dos sucesos a mí me cimbraron. También tenía yo la libertad. Yo no recuerdo que jamás me llamaran la atención, porque me encantaba los libros de mi padre, que estaban en la casa, y me encantaba rayarlos. Rayaba como los niños que dibujan la pared. Yo hacía lo mismo, pero en los libros. No recuerdo haberlo hecho en la pared con toda la libertad. No recuerdo que me hayan regañado ni quitado un libro. Después ya fui creciendo cuando eran las incursiones a las minas, a las haciendas de beneficio que son preciosas, a los edificios antiguos. Me convertí en el bibliotecario de la familia. Yo tenía la libertad de acomodar los libros a mi gusto, por tamaños, por colores, hasta que una vez mi madre me dijo, yo creo que sería a lo mejor por tema, sería más práctico. Veía los rayones, todavía se conservan algunos, cuando tenía, ¿qué?, 3 años. Ese sentido de la familia, de mis padres, de mi abuela Consuelo, la herencia de mi abuelo Carlos, las hermanas de mi madre también. La tía Sofía tiene una calle de mi ciudad a su nombre, se dedicó al magisterio, al igual que la tía Berta, que mi tía Tacha, Anastasia, la mayor. La biblioteca de mi tía Sofía era muy pequeña, al lado de la de mis padres, pero tenía unas joyas maravillosas. A mí me enseñaron, me inculcaron, me transmitieron ese amor por los libros. Mis padres jamás se endeudaron. Es un principio de la familia, con una excepción, libros. Entonces, en momentos económicos, supongo que apretados, mi padre compraba los libros y los pagaba en abonos. Es lo único que recuerdo de mi infancia.
Creo que muchos nos sentimos identificados con el tema de ser de alguna manera el bibliotecario de la casa, ¿no? De sentirse dueño de los libros y tener toda esa libertad de luego acercarse a ellos más adelante con la experiencia de la lectura. Pues digamos, hablando de alfabetización, recordando un poco lo que nos contaba sobre la labor que hizo su abuela y esta relevancia de esa labor a nivel comunitario, que fue pues la construcción de escuelas y pues facilitar la alfabetización para la sociedad mexicana de la época. y esta noción de educación y lo que implica la labor educativa está muy presente en la forma en que habla usted acerca de su historia familiar. ¿Tuvo alguna influencia esta relación con la educación en su forma de educarse y de aprender en sus años de escuela? ¿Tuvo que ver en esos primeros acercamientos a los libros y a todo su entorno educativo con la historia como disciplina?
Durante mi infancia y adolescencia, yo creo que se conjugaron estos tres aspectos. Una realidad familiar propensa, motivante. En mi escuela, yo asistí en mi formación básica y universitaria a instituciones públicas. Teníamos un libro en cada año de historia, historia universal o mundial y historia mexicana. Por otra parte, también el ambiente de Guanajuato, que tienes diferentes etapas, diferentes épocas de la historia en vivo y a todo color. Influye también las experiencias de mis mayores en acontecimientos que vivió el país, que vivió el mundo también. Entonces todo esto se conjugó.
La forma en la que usted habla sobre el primer trabajo en el Museo de la Casa del pintor Diego Rivera, no solo de lo que aprendió de arte, sino de lo que el arte en sí era y esas obras implicaban a nivel de registro histórico, también a nivel personal, la experiencia de estar como rodeado de todas estas obras de arte. Todo lo que esta expresión social y política, ¿cuál es la enseñanza más importante que rescata de esa experiencia de ser guía en el museo en su niñez? ¿Cree usted que este pasaje de su vida tuvo influencia en sus convicciones espirituales y políticas más adelante en su vida?
La casa de mis padres está justo al lado de la casa donde nació Diego Rivera, el pintor mexicano, el gran pintor muralista mexicano, junto con José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Entonces, siempre, sobre todo mi padre me decía, es que en esta casa nació Diego Rivera. Entonces, cuando yo cumplí 10 años, dije, pues, tenía ilusión y fui, recorrí el museo, me encantó y me presenté con la directora, Aurora Guerrero, viuda de Olivares. Y le dije, vengo a pedirle permiso para ser guía voluntario de este museo. Y me dijo, pero niño. Sí, sí, yo lo quiero, estoy de vacaciones. Vamos a preparar. Entonces empezamos, me dio visitas, recorridos, algunas pequeñas lecturas y demás. Me encantó. ¿Cómo resumo esa huella en mis convicciones político-espirituales? Con varias frases. Tierra y libertad. Una leyenda escrita en grabados. Sufragio efectivo, no reelección. ¡Wow! La paloma de la paz y todos estos bocetos de el triunfo del proletariado, de los repartos agrarios, me marcaron. Yo sabía que había países, estoy hablando de los años 70, que no se podía hablar de tierra y libertad en algunos países, ni de sufragio efectivo, no reelección, ni de libertad de expresión, la década de los 70. Pensemos solo en América Latina y sobre todo en el Cono Sur. Después, todas estas motivaciones, estos horizontes, se resumieron desde una perspectiva espiritual en la dignidad de los hijos de Dios. Es decir, la dignidad de ser persona. Solo por el hecho de nacer se tienen derechos. Por la dignidad de ser persona. Derecho a la salud, derecho a la educación. Maravilloso. Con todas estas caídas y decepciones desde una perspectiva política, lo espiritual sigue floreciendo y seguirá floreciendo.
Por ahora, creo que esta era nuestra última pregunta acerca de esta parte de su vida. Y pues a mí personalmente me encantó escucharlo de nuevo hablando acerca de su infancia y todas estas anécdotas que usted nos cuenta.
Igualmente.
primera entrega de la entrevista al fray Eugenio Martín Torres. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio, la participación de la lingüista Camila Osorio como entrevistadora y la edición de Nicole Ramírez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @autores_UN Radio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.